es interdependiente del bienestar de todos los otros países. En el Dharma nosotros decimos que estamos en un barco. Representamos la tierra como si la tierra fuera un barco. Y que estamos, pero ese barco tiene un equilibrio extremadamente, ¿cómo se diría? Pues una línea de equilibrio muy... En portugués fina, sí que se dice fina, pero quiere decir que es poco estable, digamos así. Necesita nuestra aportación, necesita nuestra...
ADSM.
¿Cómo?
ADSM.
No entiendo.
ADSM, la línea de internet.
Que es muy tenue, ¿eh? Mira, la mía de vez en cuando en casa es parecida con la esta, la del barco este, ¿verdad? Pero es la Movistar, ¿no? Que de vez en cuando se me va. Pero deberéis pensar en este viaje como un viaje que estamos haciendo todos. Y es un viaje que es intemporal. O sea que el mundo tal y cual lo tenemos ahora es interdependiente con todo aquello que han hecho nuestros abuelos, nuestros bisabuelos en el mundo y la forma como han pensado en nuestra sociedad. Y nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos van a heredar la tierra y la sociedad que nosotros les dejamos. Cuanto más nosotros nos divorciemos de esa tierra, de la responsabilización de esa sociedad, de ese barco espectacular, además guapísimo, ¿no? Que va a ir por el universo, perdido, nadie conoce el destino que va, podemos saber un montón de astronomía, yo soy astrónomo amador, pero no se sabe cuál es el destino, para dónde va, porque va descubriendo siempre nuevos caminos de esa tierra. Y vamos todos juntos metidos dentro de ese barco. Todos aquellos que intentan sacar el provecho del barco, de intentar hacer con que el barco rumbe hacia su propio puerto, hacia su propio bien, están entrando en competición con el rumbo del barco de las otras personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la sociedad en que vivimos hoy en día, que es una sociedad de competición, como decía, no sé si se llega a esa parte, el Emilio Duró, el otro día que os he hablado de él, que es un conferencista, es un economista espectacular, es el asesor de Bill Gates, un tío que ha sido presidente de un montón de empresas y tal, y eso. Y él decía exactamente eso, él decía que si toda la empresa en sí trabaja con el mismo fin, la empresa va bien. Pero cuando dentro de la empresa la gente empieza a discutir porque uno quiere el puesto del otro y entonces empieza a generar una estrategia para conseguir ese puesto, o nosotros en nuestra vida queremos tener un éxito aquí en nuestra sociedad, siempre que buscamos esa competición, siempre que hay un éxito en nuestra vida, tiene que haber alguien que no lo ha tenido, alguien a quien nosotros hemos conseguido pasar por encima. Toda esta competición que llevamos en nuestra vida, que es extremadamente cerrada, que empezamos por la mañana intentando buscar nuestro sitio y colocar este sitio, o hacer con que este sitio sea el más agradable para nosotros, vamos pasando por encima de los demás. O sea, necesidades del otro dejan de ser importantes. El bienestar del otro deja de ser importante. Entonces el Desmond Tutu, hablando de Adán y Eva, ha dicho, aquí hay un otro secreto también, que es el secreto de la familia. Él decía, bueno, nosotros los religiosos, porque claro, es un sacerdote, ha sido el primer sacerdote negro sudafricano, que además ha sido el primer sacerdote, el primer obispo negro, creo. Él decía, este sentimiento de familia, nosotros el niño, que es pequeñito, no contribuye económicamente para la familia, ¿cierto? No hace nada. Mucho por el contrario, muchas veces hasta contribuí con lloros por la noche, con enfermedades y preocupaciones y tal. Pero nadie se pregunta, nadie dice, este chaval solo va a recibir aquello que trae a la familia. Nadie se lo dice, ninguna madre dice, mira, en cuanto no empieces a traer dinero, no pidas nada, porque no te vamos a dar nada. Es al revés, ¿verdad? El sentimiento familiar es al revés. Aquel que no hace nada, le damos todo. Pues según sus necesidades y según sus capacidades, ahí nos preocupamos por él. ¿Entendéis esto? Claro, si nosotros traemos esta noción de familia hacia el mundo donde vivimos, hacia el barco donde estamos, empezaremos a ver que en realidad hay seres que tienen determinadas capacidades y determinadas necesidades, pueden no estar contribuyendo propiamente para el bienestar económico del mundo, pero que están allá y que son nuestros familiares. enseguida los empezamos a juzgar. Entonces tenemos en el mundo, en África, en Mongolia, en Asia, un montón de seres allá que son nuestros familiares, que tienen necesidades, necesidades importantísimas, que se están muriendo, que todos los días paso hambre. No sé si alguno de vosotros alguna vez ha tenido la espectacular oportunidad de pasar hambre. Espero que sí. Espero que alguna vez lo podáis haber hecho, ni que sea por voluntad propia, para que podáis saber lo que pasa a un niño de 3 y de 4 y de 5 años en África, y de 2 también, y su mamá también. O sea, que los ayunos van bien para eso. Yo digo, van bien, bien para eso. Mucho más que para limpiar nuestros canales de energía, ya os digo. Mil veces más. Porque si podemos comprender a un otro ser humano a través de un acto nuestro, perfecto. Ahora, si estamos una vez más a ver si el viento sopla en nuestra vela y nos tira hacia un rumbo maravilloso sin contar con todos los demás que van en el mismo barco que nosotros, somos unos malos keepers. Somos unos malos capitanes, en realidad. Lo mismo se pasa en relación a la meditación. ¿Por qué hacemos meditación? ¿Cuál es el verdadero objetivo de la meditación? Es mejorarnos a nosotros mismos, es hacernos unos seres espectaculares y tener unos poderes increíbles y despertar todos los chakras que tenemos un montón, ¿sabes? ¿Es eso? O en realidad lo que queremos es empezar por las cosas simples, por las cosas sencillas, que es entender la gente que tenemos en nuestra vuelta. Eso también es energía. O sea, si la energía está bloqueada, podemos decir que está bloqueada en mi cuerpo, que ya no me importa. Pero mucho más bloqueada está en países enteros, en África, en esos países que he dicho yo. En esos no nos pensamos. Nos ponemos a meditar, nos ponemos a hacer nuestras prácticas para poder llegar, y pasamos una vida entera, os digo, yo he visto esto un montón. Diréis, pero aún no ha vivido la vida entera para esto. He visto mucha gente meditando, muchos, muchos años meditando, ¿vale? Y en realidad no han construido nada por los demás. Mientras otros que jamás han meditado en la vida, que jamás se han dedicado a estar 5 minutos siquiera sentados, han dado la vida por los otros. Su vida. Hay una niña, míralos, wow. Hay una niña de 12 años que he puesto en mi Facebook un discurso de ella. Yo voy poniendo cosas en el Facebook a ver si a la gente le gusta. Yo voy poniendo a ver, porque ya no puedo hablar más en las clases, porque paso, la gente viene aquí para meditar y llevo un rollo de media hora de ello hablando y tal y eso, porque es importante que la gente entienda que más que estar en una paz mental, esa paz mental es ficticia. Es el mismo tío que se está poniendo la máscara y que cierra las ventanas porque dice, el aire puro dentro de mi casa, a mí me da igual cómo están los otros. Entonces echa la basura toda fuera de casa y su casa se cree que tiene aire puro, porque no ve. Simplemente porque no consigue ver. Y aquellos que meditan hacia sí mismos no están viendo nada. No consiguen ver que la meditación nos sirve para agrandarnos. Al revés. En inglés se dice a las iniciaciones que se dan en el Dharma, se dice empowerment. Empowerment. Empowerment, ¿tú me ayudas a traducir esto en español?
Yo reconozco empowerment como apoderamiento.
¿Apoderamiento? Sí, sería esa la traducción correcta.
De dar poder.
Esa es la palabra, es la traducción correcta. Sería un empoderamiento, digamos así, ¿no? Eso sería empowerment. El Songyen Trungpa siempre decía el contrario. Decía, esto no sirve para daros poder. Sirve para quitar del ego. Vamos demasiado con nuestro mundo. Ayer estaba hablando con una chica, una experta, y ella me decía una cosa, que todo lo que decía estaba muy bien, me ha gustado bastante, pero un punto que no estaba nada de acuerdo. Decía, vivimos en la sociedad superficial, la gente solo quiere saber hacia afuera y nadie quiere saber hacia su interior, nadie está metido dentro. Digo, no estoy nada de acuerdo, yo creo que es completamente al revés. Si de verdad estuviéramos preocupados con el exterior, estaríamos haciendo proyectos para los niños, estaríamos haciendo, cuidando de los demás, cuidando de la naturaleza, de la tierra, de los árboles, de todo. Ahí estaríamos cuidando de todo. Yo digo, estamos demasiado interiorizados. ¿Para qué interiorizarte más? ¿Para separarte aún más de las personas, de los que están envuelta? Es eso que yo no consigo entender. El Dharma que enseñó el Buda no era un Dharma de interiorización, tanto que el Buda decía, no hay ni interior ni exterior. Estáis creando separaciones. El exterior es el interior y el interior es el exterior. No hay ninguna separación entre los dos. No nos podéis separar. como intentar, ¿no? Intentar separar el oxígeno, como decía yo el otro día, de la llama de la vela. No lo podéis separar. Son los dos son interdependientes. Alguien decía el otro día, ay, son iguales, son distintas las llamas de la vela, y dice, son iguales y son distintas, tampoco. Esa sería la tercera fase, ¿vale? Ni ninguna de las dos. Cuando hablamos del camino del medio, porque la pregunta ha sido esta, ¿se puede separar la llama de la vela que empieza a quemar en el inicio de la noche, es la misma que está quemando en el final de la noche? ¿Sabes? O por la mañana, y tú dices, no. ¿Vale? Y dices, ¿es otra? No puedes decir que es otra, porque si no yo te voy a preguntar en qué momento se apagó la llama y volvieron a encenderla de nuevo. No puedes decir, son interdependientes, es aquello que nosotros llamamos un continuo mental. ¿Vale? No podemos tampoco decir que es ninguna de las dos, ¿sabes? Porque son las dos. Pero tampoco puedes decir que son las dos al mismo tiempo, porque si dices que son las dos, has dicho, entonces quiere decir que se apaga de algún momento y has vuelto a encender la misma llama. Entonces, nosotros a este del Dharma llamamos el Madhyamaka, el camino del medio. Las cosas no son ni existentes ni no existentes. Es la energía. Es eso que nosotros intentamos conseguir con la meditación, es sentir la energía que me atrae hacia ti y la energía que puede hacerme entrar en contacto contigo. De poder sentirte de verdad, de poderte abrazar sin paranoia, sin problemas, sin desear ser el suprasumo del mundo a nivel de inteligencia, a nivel de corazón y a nivel de todo eso. No es eso que nos interesa. Estamos aquí, parece que estoy separado de ti, pero yo soy intrínsecamente tú, porque mi humanidad depende de que tú existas. Yo no me puedo separar de ti, así como no puedo separar la llama de la vela, del aire que la rodea, ni del combustible. No nos podemos separar unos de los otros. Entonces nuestra felicidad es interdependiente. Aquellos que buscan una salvación, o buscan la conservación del yo, o buscan una protección que sea divina, budista, o lo que sea, lo que están intentando es reafirmar el yo. Mantener el yo y reafirmarlo y protegerlo con uñas y dientes. No se puede proteger este yo. ¿Sabes por qué? Porque es simplemente poesía. Y la poesía se la estancas. No puedes repetir la misma frase siempre, porque si no, ¿sabes? Se va a quedar fatal. Entonces, estás siempre cambiando. Nunca eres el mismo. No eres el mismo de hace poco, ni de ayer. Aunque lo quieras ser. Quizás hay algo aquí en el fondo que es siempre el mismo. Pero todas tus células han cambiado. El continuo hace parecer que sí, pero pasa exactamente igual con la llama de la vela. Y es el hecho de que la llama de la vela sea siempre discontinua, el hecho de que ella no tenga una naturaleza propia, que hace con que ella pueda iluminar durante toda la noche. Porque si no, no iluminaría, se quedaría quieta, para. Y dice, soy yo. Se extinguiría porque no podría haber un nuevo combustible, ¿no? Entonces el combustible primero se acabaría y ya no estaría pronta a recibir nuevas energías. Como las personas que desean ser yo, hay un estudio en psiquiatría que es científico, que dice que las personas que utilizan en las frases la palabra yo, las que utilizan más, yo, mi, mío, se tienen más probabilidades de tener ataques cardíacos que las otras. Lo he leído yo el otro día en una revista llamada Science V, es la número 2 del mundo a nivel de ciencia. Sí, hasta los científicos empiezan a ver esto. Lógicamente que si estamos siempre, y a mí me ha pasado hace muy poco tiempo atrás, yo estaba enfermo, estaba siempre pensando en mi enfermedad, y cuando iba a comer, ¿sabes? Ya pensaba, uy, esto me va a sentar mal. ¿Antes a dónde que me hubiera sentado mal? Y estaba tan concentrado en mi historia, estaba tan concentrado en el muchísimo trabajo que tengo, en montones de problemas que tengo que resolver y tal, que no estaba libre, estaba siendo un obstáculo a la propia rumbo de la vida, al propio río de la vida. Y si obstaculizáis la vida para poder aparecer un poquito, cedo tarde caeréis. El Emilio Duro este decía, yo cuando me he visto dentro de una ambulancia y yendo al hospital porque el Danone desnatado había bajado la venta 1,5, yo digo, si existe Dios, te va a volver a enviar a la tierra. Yo no voy a decir las palabras que ha dicho, porque algunos se van a quedar escandalizados. Aquellos que me conocen no se quedarían, pero los que aún no me conocen, pero dijo una palabra, dice, por tonto lava. Dice, tendrías que repetirla. Por el Danone que ha bajado un punto y medio. Decía él, decía, yo tengo que ir a dar conferencias sobre animar a la gente que vende salchichas. Y dice, ¿qué queréis que diga? Yo voy a visitar a los niños con cáncer y tal, y veo la sonrisa que tienen. Entonces he puesto en el YouTube un vídeo, para que vosotros podáis ver, aquellos que son amigos míos en el YouTube y tal, en el Facebook, he puesto un vídeo de una niña de 12 años dando una lección a la gente de la ONU en Brasil. Es increíble lo que dice esa niña. Pero a determinado punto hay una cosa que dice que a mí me ha hecho recordarnos a nosotros y a mí me ha hecho replantar toda mi forma de vivir y de empezar a pensar a ser un poquito más generoso de lo que somos. Ella decía, yo estaba en las favelas, ¿sabéis lo que son las favelas, no? Yo estaba en las favelas y he visto un niño de la calle, estaba hablando con ellos y jugando con ellos y tal, y de repente él me dice, yo quisiera ser muy rico, muy rico. Le dice el niño de la calle, quisiera ser muy rico para poder dar ropa a los niños de la calle, para poder darles comida, para poder darles educación, para poder darles un techo. Y ella dice, aquellos que no tienen nada están deseosos de dar. Están deseosos de ser generosos. Y mientras aquellos que tienen algo para dar se olvidan de los otros rápidamente. Yo creo que tal y cual como está el mundo hoy en día, y esto está mal, porque está bastante mal, ya disparamos a la gente y disculpamos la gente que va a ayudar, los de los ONGs que dice, déjame intentar hacer con que una señora en Gaza pueda tener un antibiótico para no morirse de la infección de la pierna. No quería ni llevar nada más, no llevaba ni armas ni nada de eso, ¿no? Empiezan a disparar a las personas que van a dar una ayuda. No ha sido la primera vez. Este ya es el tercero barco que ataca. Y nadie, y nosotros seguimos igual. Por eso yo no paro de hablar de esto. Porque si no habla una niña de 12 años, o si yo no vengo aquí a machacaros constantemente con las mismas cosas, hasta que un día alguien, todos nosotros, todos juntos, podamos tomar una decisión y podamos poner contra la espada y la pared, que no será una espada, será una rosa. La rosa y la pared será nuestra compasión, que es la fuerza, la inteligencia, que es considerada una espada dentro del Dharma, como tiene ahí el Manjushri, ¿vale? Pero la espada de la inteligencia, de la paz, y de decir, ay, ya no vamos a compactuar más con esto. Y el otro día estaba en Portugal y he ido a una gasolinera porque estábamos sin gasolina, y entonces la persona que me llevaba me decía, tengo que poner gasolina. Y ha parado. Yo iba a pagar yo porque me iba a llevar a mí, ¿no? Y entonces he ido allá y digo, ¿dónde estamos? Y digo, era la BP. Y yo digo, vámonos de aquí, yo prefiero ir a pie que poner fuel aquí en la BP. Mientras estos chicos estén ensuciando mis pececitos. Esta niña decía, el otro día iba a pescar con mi padre y he sacado un pescado lleno de cáncer. No estamos pensando lo que estamos dejando para los niños. Ya tienen miedo de coger el sol. Nosotros hemos podido, yo me he quemado hasta que me cayeron 3 veces la piel, nunca he tenido ni cáncer ni nada, y he hecho vela un montón porque soy marinero, y entonces he hecho un montón de vela, me caía la piel en la pasada. Y ahora los niños pequeñitos tienen miedo de coger el sol. Porque no sabemos, hemos sabido estropear, decía la niña, sabes estropear, pero para estropear es necesario saber arreglar las cosas. El mismo se pasa con las emociones. Si estropeáis con alguien, tenéis que saber arreglar. En vuestro interior la misma cosa. No os podéis permitir poluir vuestros pensamientos, poluir vuestras emociones, porque después no sabréis arreglar esa camada que estáis estropeando. Que no estáis vosotros, pero la gente, yo hablo siempre en general. Y esto es la espiritualidad más importante que conozco yo. No conozco otra. El Dalai Lama no habla de otra cosa. El Karmapa no habla de otra cosa. Y todos aquellos que nosotros leemos en los libros y decimos, ¡buah, vidas espectaculares! El Paramahansa, Yogananda, no hablaba de otra cosa prácticamente. Todos los grandes, el Suzuki mismo de los japoneses, que tú a lo mejor lo conocerás tú un poco. ¿Por qué? Porque el más importante de todo esto es lo que se cuidamos o no cuidamos del sitio donde estamos. Después de tener el sitio cuidadito, entonces ya te puedes pasar bien y saber cómo ha sido construido el universo, las profundidades, ahí entonces hace sentido poder mover nuestros chakras. Pero antes de mover nuestros chakras, claro que es bueno mover los chakras, no es una crítica, ¿vale? Pero nada, es muy bueno todo eso. Pero antes de eso, el verdadero compasivo va a mover el chakra del estómago a este niño, ¿vale? Es facilista la chakra, o muladara chakra, o manipura chakra, lo que quieras, pero darle de comer. Cuando su estómago funcione bien, cuando aquello que es visible en todo el mundo funcione bien, Entonces podemos empezar a cuidar de aquello que no es visible, que es menos importante, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Es menos importante a mí personalmente, que me funcione vamos a hablar del dharma, del budismo, ¿vale? Solo de las, es mucho menos importante yo saber calentar mi cuerpo con el tumo, ¿vale? Que es uno de los yogas que hice yo, que es, ¿verdad? Nunca tengo frío y tal, qué guay, cuando hay niños pasando frío y muriéndose de frío. ¿Yo qué debería hacer? Yo debería pasar el resto de mis noches durmiendo en la calle con ellos, a ver si los podría calentar un poquito, porque solo así hace sentido. Porque para calentarme a mí mismo me pongo una camisa y una chaqueta y ya está, que no falta dinero para eso, ¿no? Entonces dices, ¿para qué lo quiero? ¿Para llegar a una iluminación? ¿Qué iluminación? ¿Qué iluminación? No existe iluminación. El Buda decía que no existe una iluminación. Y para describirlo decía, la llama de la vela se ilumina a sí misma. Si no es oscura, ¿para qué se va a iluminar? ¿No? Ella no es oscura por naturaleza. Nuestra mente tampoco es oscura en su naturaleza. Nuestra mente, solo tenemos que llegar cerca de ella, descubrir. Por eso le hemos llamado Buda, el despierto, aquel que ha visto, aquel que ha dejado de estar concentrado en sí mismo y en sus historias para liberarse de ese peso, liberarse de esa tensión. Entonces, si de verdad queréis hacer algo por el mundo, si de verdad queréis que esto mejore un poquito, si de verdad queréis contribuir, que es para eso que venís aquí en mis clases, porque ya venís aquí hace 3 años prácticamente, y durante esos 3 años he dicho de distintas formas prácticamente siempre la misma cosa, cómo llegamos a poder ver la interdependencia de los fenómenos, ver la realidad, ver la física cuántica con nuestros ojos, es a través de la meditación, no hay duda, a través de la calma mental y eso. ¿Pero para qué? ¿Para sobresalir por encima de los demás o para sermos cada vez más próximos de ellos? Cada vez más abrazarlos, cada vez tener más amor para dar, cada vez menos críticas, cada vez menos juzgar a los otros, cada vez menos apuntar el dedo a los demás y poder hacer algo. De verdad poder hacer algo. Hoy estaba hablando con una persona que me decía, hace tiempo ya estoy mosqueada porque yo no quisiera que la Navidad fuera un consumismo en mi familia y me irrita porque me dieron los niños de regalos. Y digo, bueno, mira, yo te voy a enseñar, yo soy muy bueno en hacer esas cosas, te voy a enseñar cómo juntar toda tu familia y que todos estén de acuerdo. A ver cómo. Y entonces yo le decía, decimos, con convicción, con un poquito de inspiración, inspirar a los demás es tan importante, decir, esta Navidad vamos a hacer una Navidad súper especial, y proponer a los demás que cada uno, todos los regalos que sean hechos por uno mismo, nadie puede comprar. Ya verás cómo toda la gente va. Claro que se vas a discutir con ellos, no des regalos a mis niños y tal, y eso, la gente ni te quiere oír, dice, jolines, ¿no? Pero si propones algo a la gente se empieza a unir y empieza a hacer cosas. Lo que pasa es que tenemos demasiada necesidad de explicar a los demás lo que sabemos, lo que hacemos. Gustavo, ¿quién es el Gustavo? ¿Es el psicólogo, el lama o no sé? No soy nada de eso, nunca sabréis lo que soy, porque no soy lama para nada. Y tampoco soy psicólogo, y tampoco soy guay, no soy nada de eso, soy libre. Soy aquí una historia que anda por aquí, como decía un poeta, un átomo más que se ha animado. Es un átomo animado. Una ola que se ha levantado y voy por el camino de donde me llevan los vientos y tal y eso, sin ofrecer resistencia, surfando la vida, surfeando, ¿decís? Sí. Surfeando la vida, pero sin querer pararme. ¡Ay, esta ola, qué guay que es esta ola, me quiero quedar aquí encima de ella! Eso es de tonto, os vais a ahogar en el mismo sitio, paraditos. Entonces, empezar a dejar llevar, no querer agarrar las cosas, tenerlas allá, porque no tendréis nada. No tendréis nada más. Apreciad la belleza, apreciad la vida. Yo ahora estoy viendo cómo mi cerezo empieza a sacar ya las florcitas para después me dar las cerecitas en casa, ¿no? Y lo estoy mirando. Y el otro día miraba a las flores y decía, qué flores tan bonitas, ya me gustaría tener un cerezo que fuera solo flores. O sea, yo he pensado para mí mismo, pues cómprate uno de plástico. Nunca darás cerezas en la vida. No será poesía, pero será aquello que estás buscando, de plástico. Y entonces vivimos en una sociedad en que las relaciones son de plástico, los cerezos son de plástico, la comida es de plástico, los pensamientos son de plástico, la tele es de plástico. Nos creemos en la tele, por favor. Si somos adultos, nos creemos en la tele. Unos tíos que están interesados en vender y hacer pasta. Y depositamos allá toda nuestra confianza. ya nos hemos divorciado del raciocinio todos. Y entonces, como nos hemos divorciado del raciocinio del mundo, ya no queremos saber, no me hables de África, que me da repelús y los niños, no, hay que pensar mucho si no somos tristes. Yo no soy triste para nada. Hay una persona, bueno, hay varias personas que me conocen aquí bastante bien, pero sobre todo hay una que convive, bueno, dos que convivimos bastante. Sabréis que soy, tío, a lo mejor no el más feliz, pero uno de los... Yo no desearía ser otro más feliz que yo, ¿sabes? Porque ya no aguantaría más. Ya me levanto por la mañana sonriendo y dándome besitos a mí mismo, porque me adoro, me miro, oh, qué guay, ¿cómo estás? Es el espejo, ¿sabes? Pero ya me gustaría que no fuera, pero es así o no es así, Luisa. Yo me paro de los escaparates, uy, qué guapetón. Bueno, ¿para qué? Para demostrar que uno tiene que estar bien consigo mismo. Soy así y debería ser así todos. No tengáis miedo de eso, porque en realidad lo sois. Antes de salir de casa, ¿qué has hecho? ¿Eh? Cuando nosotros nos afeitamos, no pasas así los deditos. Yo me afeito, hoy tengo, me siento un heavy metal. Pero yo me afeito así como tú y no pasamos así los deditos por detrás y pedimos a la persona que está, ¿ten aquí algún poquito de esto de pelitos aquí? ¿Eh? ¿Te preocupas con eso, no?
Sí, sí,
sí, todo, yo también, todos nosotros. Es la verdad, si ya nos sentimos los mejores y queremos ser los mejores, ¿por qué no admitirlo y no? Y tenemos que, no. Y dicen, Gustavo, tú eres un poquito, tienes mucho orgullo. Yo digo, un orgullo que no me das. Estoy vivo, tengo 5 dedos, puedo respirar, puedo hablar con la gente, puedo abrazarlos, puedo besarlos, puedo reírme, puedo hablar. Tengo un orgullo increíble. ¿Y tú por qué no tienes? Tú no, porque tú también tienes. Pero, ¿y la gente? ¿Por qué no tiene? ¿Por qué se están preocupando con mis quineses? Y ahora estamos utilizando la espiritualidad también para mis quineses. Mis quineses. ¿Cuál es el signo astro? Yo lo sé. Y por eso estoy bromeando conmigo mismo. Aquí nadie lo sabe, a no ser yo. ¿Cuál es el signo astrológico de los ladrones que estaban al lado de Jesús Cristo? Yo lo sé. Un día os diré, os contaré. Es una conferencia grande. Si queréis, la próxima y el próximo jueves os contaré sobre eso. ¿Y el por qué? ¿Y qué han hecho? Nadie sabe lo que han hecho. Además, yo sé lo que han hecho. ¿Quién ha matado uno y quién ha matado el otro? ¿Y por qué estaban allá también puestos? Ahora, ¿de qué me sirve esto? A ver, ¿de qué sirve? ¿De qué utilidad tiene esto? Ah, para mí tuvo una utilidad. Yo digo, conoces tanta cosa tonta en esta vida, vas a utilizarla de alguna forma. ¿Cómo? Empiezas a explicar esas cosas a las personas y a despertarle un poquito las ganas de vivir poesía. Despertar un poquito las ganas de vivir el amor y la compasión. Y entonces digo, mira, entonces me sirve esa sabiduría, me sirve para atraer un poquito a las personas. Y un día cuando se interesa toda la gente por saber eso, entonces yo hablo sobre eso y después le doy la vuelta y termino hablando de compasión y de niños de África y de niños de Nepal, porque acabaré siempre hablando del mismo. Entonces vamos utilizando así las cosas. Pero deberéis saber que la verdadera espiritualidad es lo que se está pasando ahora. Que podemos sentir nosotros, creamos un ambiente. No es estar así, es crear el ambiente. Mucha gente me dice, yo había venido para hacer meditación y me río por dentro y después me río con mis amigos. Me río, porque digo, no saben, estuvieron haciendo meditación, por eso siempre vuelven. Porque esto de las dos unos, como el teatro que va muy bien, el Cats, ¿no? Y me voy para Nueva York y dices, hace 3 años que tiene la sala llena y dices, bueno, pues ya está bien, ¿no? Es como el Cats. O entonces es porque la gente empieza a entender que meditar es esto. Meditar es entender el mundo. Es cuando salgamos de aquí, mirar a las personas y mirar al niño que pasa de una forma distinta. La señora mayor dice, le llevo las bolsas. El otro día iba a matar a una señora que hace el corazón, por eso le llevo las bolsas y dice, llévalo todo. Es mentira, eso no ha pasado. Pero madre, que hubiera pasado. No me quites la vida. Y si se queda con esa edad, yo me quedaría. Llévate la vida y yo me quedo con las bolsas. Y yo, vale. No, pero en realidad la gente ya no está habituada a eso, ya no está habituada a darse unos con los otros, ya no están habituados a amar. Yo que soy el tío de los abrazos, ¿no? De vez en cuando doy un abrazo a una persona y veo como, ay, que has entrado en mi espacio vital. El espacio vital ha sido una historia que han inventado unos monjes budistas tontos, que no veáis. Yo no sé si han sido los monjes budistas, pero no voy a hablar mal de las otras personas. Entonces, a los calvorotas les echamos todo esto, ¿no? Con perdón. Y a mí también, también lo soy. O sea, que hoy no estoy, pero lo soy también, ¿no? Entonces, echamos toda la culpa para los monjes y para los budistas y para todo eso. Es una gente que no está bien de la cabeza. Pensar en espacio vital, yo necesito mi intimidad. Pues cambia de mundo, ponte una burbuja de estas y échate al aire y quédate ahí flotando, a ver si sobrevives. Intimidad, tú has nacido porque tu madre te cuidó a un tío que era un déspota. Era un dictador, nadie piensa así de los niños. Yo amo a los niños, que lo sepan. Pero era un dictador. Cuando tiene hambre, cuando quiero que me levanten, cuando esto, que quiero jugar, y no puedes ni abandonarlos ni un rato, y está ahí la mamá, que le da todo, y que se puede dar de sí mismo para el niño, le da. ¿No? ¿Y por qué perdemos esta cultura? ¿Por qué estamos perdiendo esta cultura con la antigua? Antiguamente era un poquito mejor y la gente de las aldeas son más felices porque se necesitan unos a los otros. Solo por eso. Yo estuve en una conferencia de médicos y de farmacéuticos y tal, y así cuando me han preguntado a mí, ¿a ti qué te parece en India con la mar? ¿A ti qué te parece a ti? ¿Por qué la gente es mayor? Digo, mira, yo esas teorías a mí me sobran. La gente en las aldeas es más feliz porque necesita el vecino del lado. Y esa es la felicidad. La felicidad es necesitarte, no es ser independiente. Ser independiente es la soledad, es el isolamiento, es el cancro de la sociedad. El tío que crece solo, ¿sabes? Que crece solo. Está ahí creciendo miles de millones. Una pequeña fracción, decía Desmond Tutu a la gente importante, una pequeña fracción de lo que gastáis vosotros en armas alimentaría a todos los niños del mundo, daría salud a todos los niños del mundo, les daría un hogar digno a todos los niños, una pequeña fracción. O sea, podríais seguir haciendo guerras si queráis, a lo mejor no con tanto armamento, pero tampoco pasa nada, ¿no? Porque una guerra es una guerra, hacemos una convención y dices, mira, en vez de una metralleta utilizamos pistolas, vale, y vamos a dar un poquito de dinero y todo para una pequeña fracción. Nadie se opone a esto, la gente sigue dejando que esto pase así. Pues vamos a estudiemos quién está estropeando esto y cambiemos las cosas. Tenéis la obligación, sois vosotros los ricos y los millonarios del mundo, sois los privilegiados. Habrá como un 5% de la población que vive como vosotros. 5% de la población. Tenéis la responsabilidad de las dos una, o de morir desnudo, sin nada, porque vais desnudos. Ya os he dicho aquí desde el inicio, ¿a que sí, Mercedes? Yo he dicho, por mucho dinero que tengáis, no podéis comprar unas alitas de Chanel. Tampoco podréis sobornar a San Pedro, porque vais llenar en los bolsillos. Y dices, tanto trabajo para juntar, para que después la propia naturaleza lo divida, y mal, por veces, de que las pensas de estos herederos van a ser exactamente el mismo que han aprendido, ¿no? Emma, cuando tú podías haberlo hecho bien, cuando tú podías haber hecho las cosas correctas. Y por un punto más, en la bolsa, la gente saca la fábrica de las personas que le han hecho rica y la ponen en China, que son los tíos que nunca van a comprar su producto, y las ponen allá y quitan el trabajo. Y el tío dice, sí, pero yo he contribuido para la empresa. Si tú eres rica es porque estuve ahí trabajando en el cuero y tal y eso, ¿no? Para que tú pudieras. Dice, ah, pero la sociedad en que vivimos es una sociedad de competitividad, que es una sociedad, y lo estamos estropeando todo con esta competitividad. Estamos gastando los recursos naturales, estamos gastando los recursos emocionales, estamos gastando los recursos intelectuales de la gente. No os olvidáis de eso que os diga. Después nos quejamos que los niños ahora no saben nada, que son ignorantes y tal. No, no caen del cielo. No caen del cielo estos niños. Los educamos nosotros. Con nuestro ejemplo y con nuestra forma de estar. Entonces el verdadero meditador tiene que dar un ejemplo completamente distinto. Un ejemplo de amor, de calma, de amistad, de alegría constante. Es así, ¿no? Es tan simple todo eso. Es fácil hacer daño a los demás. Difícil es hacerles bien. ¿Quién decía esto? Steven Seagal en una película. Sí. En una película duro de matar o duro de roer o algo así. Está muy bien. En que él se hace acupuntura él mismo. ¿Te acuerdas que está echando humo por todas partes? Vamos a hacer meditación. Yo voy a comer el turrón mientras vosotros... Si me escucháis ahí mordiendo, ya sabéis. Está calor, ¿no? ¿O es, soy yo? Ah, bueno, ya digo yo. Soy yo que estoy con calores. Si queréis puedo encender un poquito el aire, pero yo creo que a vosotros no os va a ser bien, claro. Sí, sí, ya. Yeah. Bueno, pues aguantamos, ¿no? Seguimos la corriente calentita esta y ya miraré.
¿Cómo nos llevas a la escuela?
Ah, pues por eso estás seguro que sí. No, tengo una escenita. No me apetece nada.
No,
que estoy haciendo una cosa. Muy bien, hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Y hacemos la respiración abdominal. Cuando inspiramos, el abdomen se dilata. Siempre que la mente se vaya detrás de los pensamientos discursivos y de movimiento, los discursivos son aquellos en que hablamos con nosotros mismos, o conceptos, preconceptos. Los de movimiento son aquellos en que imaginamos una escena. Siempre que la mente se vaya detrás de esto, no pasa nada, pero volvemos a concentrarnos en nuestra inhalación y exhalación solo. Cuando inhalamos, el vientre se dilata, cuando exhalamos se contrae. No lleva del yo a meditar. Meditar no es un verbo, es una no acción. Podríamos traducir por desistir de hacer fuerza contraria. Desistir de querer reafirmar nuestra existencia. Es algo muy orgánico. Si la mente la notamos agitada, pero no pasa nada. Siempre que siga algún pensamiento, la traemos de nuevo hacia nuestra respiración abdominal. Observar el vientre que se dilata cuando inhalamos y que se contrae cuando exhalamos. Entonces hacemos al revés, exhalamos el aire de los pulmones, aguantamos el máximo posible sin aire ninguno en los pulmones y después inspiramos. Hacemos eso 3 veces y esto nos despierta. La próxima vez que suene el cuenco, imaginamos que nuestro interior es vacío, que solo tenemos piel, pero muy finita, muy finita, muy finita, que es completamente vacío el interior. Vamos a notar que en el cuerpo sentimos tensiones en determinadas zonas. No vamos a pensar en esas tensiones como siendo algo sólido. Y cuando exhalemos, relajamos ese punto de tensión física. Veréis que encontraréis varios puntos de tensión. Detrás de las orejas, en el cuello, en los hombros, dependiendo de persona para persona. Yo normalmente os voy diciendo dónde tenéis esos puntos de tensión. Thank you.
siempre con nuestra respiración abdominal. Cuando vuelva a sonar el cuenco, relajamos todas nuestras emociones, todas las tensiones emocionales. Las tensiones emocionales son todas aquellas memorias que tenemos que nos han provocado alguna emoción fuerte, digamos así, y que nos han hecho ver el mundo tal como lo vemos ahora. Que sean las certezas o las incertezas o lo que sea, son todas basadas ellas en nuestras emociones, en aquello que hemos vivido, lo que debe ser el amor, lo que debe ser la amistad, lo que debe ser la familia. Todo eso son tensiones, no es necesario pensar en ellas para que ellas sean. Observemos en el cuerpo, esas tensiones son tensiones más sutiles a nivel nervioso y a nivel muscular, porque emociones y músculos y cuerpo es la misma cosa. Cada vez que exhalen, exhalen estas emociones. Todos tenemos historias difíciles. Exhalar de ese peso, de experiencias menos buenas. En este caso son las más buenas, podrían. Pero tendréis que identificar esa tensión emocional con la tensión física. Esa necesidad de constantemente de reafirmar que estamos aquí, la podemos exhalar. Cuando inhalamos, no pensamos en nada. Exhalarnos y observad esto en puntos de tensión, como si fueran cuerdas en vuestro interior. No os acordéis de la historia en sí, la historia es poco importante, lo importante es que la lleváis detrás, la lleváis detrás vuestra. Ese es el que hace daño. Vacíos por dentro, sin ningún punto de tensión. Y cuando vuelva a sonar el cuenco, relajamos los puntos de tensión que crean la noción del yo. Nuestra historia. 5 minutos atrás, 5 minutos después, nada de eso, lo relajamos todo, como si nunca hubiéramos existido y solo hubiera este momento. Sin orejas, sin cerebro, sentid el cuenco, el sonido del cuenco atravesándonos.
ofrece la resistencia. Conseguís escuchar tres sonidos distintos, es porque no ofreces resistencia. Esta meditación hace mucho calor, es un poquito del tumo. El tumo empieza así. Aparte de estar calor en la sala, si algún día estás en el invierno y tienes un poquito de frío, haces esto un poquito y ahí se va el frío. Yo vivo así. Si yo vivo en manga corta, yo no tengo nada más para vestir. Tengo dos camisetitas y esa es la otra. Entonces, quería deciros una cosa que es importante, es justo antes de terminar, si os plau. Que es, hay la historia de un monje budista que iba con su discípulo por la calle y tal, y había una chica que quería cruzar la calle y estaba, había un montón de fango, ¿se dice fango? Barro en el medio, ¿no? Este monje era un monje de Hinayana y no puede tocar las mujeres, no sé por qué, pero ellos que se queden con esa regla, que a nosotros ya nos va bien, que son unos guapetones todos, entonces dice, mira, ha sido para proteger esto. Entonces, el maestro ve que la chica quería cruzar y no quería ensuciar los zapatitos ni el vestido, la coge en brazos y la lleva en brazos hasta el otro lado de la calle. Y vuelve para el discípulo. El discípulo, que no era honesto consigo mismo, y es que voy a adelantarme un poquito más y todo, que no era muy honesto consigo mismo, se puso a pensar, este maestro no es verdadero, nosotros no podemos tocar más chicas, tocar a la chica y tal. Y estuve así todo el día pensando con esto, como un veneno, allá juzgando el otro y el dato del otro allá. Llego por la noche con las maletas ya hechas, que era poca cosa que tenía también, pero llego con las maletas ya hechas y llegando cerca del maestro dice, mire, yo me voy para otro monasterio. Y dice, ¿por qué? Dice, porque no eres un maestro de verdad. Dice, nosotros tenemos una regla y tú has cargado esa regla, dice el maestro. Y el maestro dice, sí, tienes razón, debes ir a buscar a otro. Pero debes pensar que yo he dejado a la chica en el otro lado de la calle y tú la sigues llevando en tu corazón. Era esto que quería yo hablar de la resistencia que hacemos. Nosotros, las emociones del pasado, aquello que nos ha pasado en nuestra historia, nos hace daño porque lo cargáis detrás, lo lleváis detrás. Si hacéis esta meditación, os vais liberando de todas esas tensiones. Esas son tensiones, no son verdades. El pasado no existe, ¿no? Solo existe el presente. Entonces todo eso, todas esas experiencias, yo también he tenido una historia para atrás. Todos tenemos una historia para atrás con cosas bellas y con cosas menos bellas y con cosas horrorosas. Y lo que nos transformó y lo que nos hace daño hoy en día y lo que nos pesa en el corazón son siempre las cosas menos buenas las que nos han logrado. Pero porque las traemos con nosotros, porque las transportamos. Somos capaces de mañana no hablar con la persona que nos ha hablado mal hoy. Porque lo transportamos detrás. No podemos tener una visión global de las cosas. ¿Vale? Pues entonces espero que nos veamos el próximo lunes o jueves. Ah, el Tenga Rinpoche viene cuándo? Mi maestro viene ahí.
¿Su retiro es del fin de semana? ¿Qué día
es? Mi retiro es el día. Ah, yo voy a hacer un retiro de sábado y domingo. ¿Qué días? No, 18, 19, hacemos un retiro sobre... ¿Cómo?
El 19 y 20, sábado y domingo.
Sí. Ah, es 19-20, tienes toda la razón. 19-20. Claro, es la maestría de este retiro. Yo ni siquiera sabía que iba a ser un retiro. Sí, ya habéis mirado. Entonces es 19-20. Y el Tengajimpuse viene justamente 21-22. Entonces, no podréis ir probablemente porque va a Panillo y como la gente trabaja y tal, como es normal, probablemente es difícil ir allá, pero tenemos una casa allá donde pueden ir 8 personas, pero claro, nosotros como somos amiguetes podemos ir 20 porque dormimos 20, o ellos no dejan.
Creo que no.
Ah, pero yo si hablo con ellos ya dejarán, ya veréis. Entonces, aquellos que quieren ir allá a ver a Tengel Rinpoche, que es el lunes y el martes, y que puedan y que tengan la posibilidad, yo no iré. No iré porque tengo que dar la clase aquí. Entonces las obligaciones son las obligaciones, pero me gustaría mucho ir, pero yo tenga en pose, es amiguete, pasamos la vida cuando vamos allá juntos, ¿no? Entonces no. Os aconsejo ir porque es uno de los mayores maestros del Vajrayana del mundo, ¿no? Es increíble y va a durar muy poco, o sea, no va a durar mucho más, ya está bastante mayor. ¿Y qué más hay que decir? Nada más, es solo esto, venga.
Bueno, que me lo digan aquí.
Que lo digan a Víctor, que Víctor es quien tiene la casa y todo eso. Y que cobra todo.
Es el que gana el dinero, este es el burgués.